La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Diana Flores Rojas. Ella es presidenta de esta organización civil Fin de la Esclavitud. Trabaja para prevenir el problema de la trata de personas. Estamos además ante un evento internacional que es el Mundial de Fútbol del 2026 y otras experiencias en el mundo, otras experiencias internacionales, pues nos han dicho que es un problema que se detona. Diana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Platícanos, ¿qué es esta organización Fin de la Esclavitud AC? ¿Qué actividades tienen contempladas y cuál es el diagnóstico que se tiene en Jalisco?
Claro que sí. Fin de la Esclavitud tiene 11 años trabajando en prevenir, concientizar, educar, sensibilizar sobre la trata de personas. Tenemos que entender la trata de personas como la compra-venta de seres humanos, como un problema global que está afectando a todos los países de una o de otra forma. Así que en este caso México y en especial el estado de Jalisco no está exento en tener trata de personas en cualquiera de las 6 modalidades que nos habla la Organización de las Naciones Unidas.
¿Cuáles serían, Diana, estas 6 modalidades? Porque entendemos que alguna comercialización de seres humanos es para trabajo, por ejemplo, los migrantes, y otras con fines de trabajo sexual, por ejemplo.
Exactamente. Dentro de las formas de la explotación existe la explotación laboral, la explotación sexual con 3 vertientes, que es la pornografía, la prostitución ajena o forzada y el comercio sexual de niños, niñas y adolescentes en sectores turísticos y hoteleros. También tenemos lo que es la mendicidad forzada, matrimonios forzados o serviles, niños y niñas en actividades delictivas, ¿verdad? Y muy importante, el trasplante ilegal de órganos y tejidos. Entonces, estas formas de explotación son las formas que nos menciona el protocolo de Palermo, las cuales vemos no como leyendas urbanas que a veces creemos que existen, esto de que encontraron unos cuerpos sin riñones y cree la gente que son como historias ficticias, pero son realidades. Y son realidades porque la trata de personas tiene al menos estos 6 fines comprobados que existen en la mayor parte de los países del mundo. Ya después hay y existen otras formas de explotación, pero esto varía de acuerdo también al contexto de cada país y de cada ciudad. No es lo mismo un país que se encuentre en guerra que un país como nosotros en el contexto en el que estamos.
Particularmente en el caso de los órganos, que es lo más delicado de tratar por lo importante también de la donación y de los trasplantes, ¿cómo lo han documentado? Es decir, ¿dónde están las denuncias penales? ¿En qué países está mayormente el problema asentado? ¿Cuáles son los testimonios de las víctimas? ¿Quién tiene documentado toda esa información para acreditar los hechos?
Justamente ese es un problema muy importante, que no hay una documentación porque está compitiendo la trata de personas con el abuso sexual infantil en cuanto a falta de denuncias. Entonces existen cifras negras, ¿no? Y sabemos que en trata de personas las cifras negras son del 99%. No hay denuncias como tales. Lo que promueve nuestra organización también es esta cultura de denuncia. Denuncia lo que ves, denuncia cuando sabes del caso, denuncia si tus propios hijos, sobrinos están pasando, pasaron por una circunstancia de este tipo, ¿no? Entonces, lo sabemos muchas veces por estadísticas de organizaciones internacionales, quienes tienen estadísticas a partir de testimonios de sobrevivientes, a partir de hallazgos que tienen, a partir de encontrar lo que cuesta un órgano vital en la Deep Web, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si alguien está dispuesto a pagar tal vez 2 o 3 millones de pesos por un riñón, se sabe que también está dispuesto a pagar por médicos, enfermeras, hospitales, etcétera, que en un momento dado puedan participar de esto. Entonces, así es el problema. No puedo entregarte una estadística. Sin embargo, la Organización Internacional World Free nos dice que el 1% de toda la trata en el mundo es trasplante ilegal de órganos y tejidos. Y las personas pueden decir, el 1% es bien poquito. Depende de qué, ¿no? cuando estamos hablando de más de 50 millones de personas en condición de explotación en el mundo entero, uh-huh. el 1% no es poquito.
Ahora, Diana, ¿cuál es el contexto de México y las modalidades de trata de personas que se presentan con mayor frecuencia? De repente, por ejemplo, una persona puede ver que llega un hombre y deja a una persona de la tercera edad para pedir limosna en torno al mercado Corona, por decir algo, y dice, ¿es correcto o no es correcto eso que están haciendo? ¿La están explotando? ¿Incurren un delito de trata de personas? Platícanos el contexto primero de México.
Justamente tenemos que romper algunos mitos sí. para entender algunas realidades. Y uno de los mitos más importantes es creer que la trata de personas o la explotación se da cuando llega una camioneta blanca afuera uh-huh. de una escuela y se jala dos o tres niños o niñas para su explotación, ¿sí? ¿Por qué tenemos que romper con ese mito? Porque cuando hablamos de trata de personas, muchas veces las propias víctimas van por su propio pie. Uh-huh. Y aquí tenemos que hablar de falsas ofertas laborales, de enamoramiento, ¿sabes? En donde las personas están dando el primer paso para ir a buscar ese trabajo o para salir con la persona que están enamorándose. Entonces, bajo ese contexto nos tenemos que dar cuenta que no se tiene que presentar con cadenas, con grilletes y que no están atrás de las rejas. Entonces, las principales formas de explotación en nuestro país es la explotación sexual y la explotación laboral, uh-huh. ¿no? Son estas dos formas en las cuales se ha encontrado que existen inclusive redes muy importantes internacionales captando de esta manera. El lover boy o el enamoramiento, pues le sigue funcionando también, ¿no? ¿Y para qué es? Para llevarlas a una explotación sexual. Entonces, hay película importantísima y que yo recomendaría sí o sí ver cuando se tienen hijos adolescentes, es y se llama Las Elegidas. El productor es David Pablos, es un mexicano que retrata el lover boy. Retrata perfectamente cómo participa la familia con los hijos para enamorar adolescentes y después tener un lugar, una casa de explotación sexual comercial o prostitución ajena forzada, ¿no? Entonces, son dos de las formas comprobadas que existen en nuestro país.
Ahora, ciudades como Guadalajara, con el desarrollo económico, como Puerto Vallarta, con una presencia turística importante, sobre todo de extranjeros, se convierten como los escenarios ideales para este tipo de delitos.
Totalmente, totalmente. Jalisco tiene tres focos rojos. Es la única ciudad en el país entero con una problemática por triplicado. Y estamos hablando de Chapala, de Puerto Vallarta y de la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto es análisis que han hecho las distintas organizaciones internacionales. De tal manera que los centros turísticos es un lugar apto para el comercio sexual de niñas, niños y adolescentes en sectores turísticos y hoteleros. Lo que antes se denominaba turismo sexual, pero no es un término correcto. El turismo promueve y queremos que haya turismo para que haya una derrama económica, pero no queremos un turismo sexual infantil porque no queremos que vengan literalmente a explotar y a consumir a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y es bien sabido que Puerto Vallarta tiene un grave problema en este sentido y que si bien hay organizaciones trabajando, uniéndose con hoteleros, nuestra organización ha estado infinidad de veces en Vallarta dando charlas, dando capacitaciones y dando conferencias, pero esto tiene que ir más allá, esto tiene que venir desde las principales autoridades, ¿no? Del gobierno, para entonces ir desdoblando al sector turístico, al sector hotelero, al sector restaurantero, para que desde que llegan al aeropuerto, yo les pregunto a ustedes, seguramente han viajado, y al lugar a donde viajas, el aeropuerto al que toques, en todos los aeropuertos hay información de prevención sobre trata de personas y human trafficking. Sin embargo, tú llegas a este aeropuerto y no hay un letrero, ni muy chiquito, ni en el baño en donde pudiera decir, este es el número de denuncia si te están explotando, o si vienes por una oferta laboral que es demasiado buena para ser cierta.
¿Hay alguna diferencia entre el reclutamiento forzado y la trata de personas? Y lo pregunto porque en el caso de la central camionera de Tlaquepaque, se habla de reclutamiento forzado. Yo entendería que es cuando al joven lo presionan para que entre a un trabajo y se involucre con la delincuencia organizada. Pero estamos viendo que ellos entran a redes sociales, se encuentran ofertas de trabajo, son técnicamente atrapados por estas redes y luego se los llevan a estas actividades. Pero entonces ahí no sé si hay una diferencia entre realmente estamos hablando de reclutamiento forzado o estamos hablando de trata de personas con la delincuencia organizada.
Yo creo que está íntimamente relacionado. Yo creo que estas ofertas laborales son falsas, porque nadie te va a regalar 10 mil pesos a la semana por venir a pintar una casa, por venir a la construcción, por venir a la maquila. O sea, no son empleos reales, son demasiado buenos para ser reales, ¿cierto? Entonces llegan con un boleto pagado, porque de hecho les pagan los boletos. Llegan a las centrales camioneras y ya los están esperando, ¿no? Y entonces este reclutamiento forzado es un modo de operación o es un modo de enganche justamente para la trata de personas.
Ahora, Diana, ¿cuántos casos han sido denunciados en Jalisco? Creo que venimos o tocamos el punto más delicado de este asunto de la trata de personas, un delito que prácticamente no se denuncia.
99% es cifra oculta. Entonces, no hay una cifra. Yo no soy autoridad, yo no soy la fiscalía, yo no recibo esas denuncias, yo no te puedo dar una cifra exacta. Ellos lo han hecho, ellos tienen las carpetas de investigación. Lo único que yo te puedo decir es que no representa realmente la dimensión de la problemática si nos vamos a las carpetas de denuncia que existen.
¿Por qué no se denuncia?
Muy probablemente porque se desconoce el delito. Muy probablemente porque no saben en dónde puedan estar sus familiares, novios, novias, amigos. Porque la trata de personas tiene una estrecha relación con la desaparición. Así que al no saber que su hija o su hijo fue cooptado a través de sus redes sociales para ir a hacer un casting de moda en donde se les ofrecieron pagarles mucho dinero, al no tener esa información, entonces no saben que puede estar en trata. Simplemente lo dejaron de ver, de joder llegar a casa.
Ustedes supongo que tienen una comunicación constante y permanente con las autoridades de Jalisco. ¿Qué les recomiendan para prevenir este problema, para hacerlo visible, para atenderlo y erradicarlo sobre todo? Que eso debería ser el trabajo más fuerte, erradicar la trata de personas. Y decía al principio de la entrevista, estamos frente a un evento internacional como es el Mundial de Fútbol. Ustedes seguramente tendrán algunas recomendaciones.
Lo primero que hacemos, y sí estamos en constante relación con las autoridades, es que entregamos diversas desarrollo de capacidades. Nosotros lo que hacemos con las autoridades es capacitarles, sensibilizarles. Tenemos un diplomado internacional que les invitamos para que vengan, lo tomen, se especialicen, conozcan los indicadores de la trata y entonces puedan salir y hacer su trabajo con mayor conocimiento en diferenciar si es trata de personas, si es abuso sexual, si es desaparición, si es feminicidio, si es violencia de género, ¿sabes? Porque se roza con todos estos delitos.
Se transversaliza, como
se
dice.
Se transversaliza. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hacemos con autoridades y es constante. Con comisarías, con fiscalías, con procuradurías, con las secretarías de gobierno. Tenemos una muy estrecha relación por esto, ¿no? Y tocaste un punto muy importante porque viene el Mundial 2026. Estamos como mexicanos y como jaliscienses encantados de tener el Mundial en casa, pero el Mundial va a generar un problema si no lo atendemos ya, ¿no? Y justamente Fin de la Esclavitud va a tener un congreso internacional cero tolerancia a la explotación rumbo al Mundial 2026, en el cual, con organismos internacionales que traemos, vienen a capacitarnos sobre una ruta de acción para no dejar un legado de explotación infantil, sobre todo después del Mundial. ¿Por qué? Porque en los eventos masivos deportivos se sabe perfectamente que no solamente es la derrama increíble económica, cultural, vamos a dar a conocer nuestro estado en el mundo, etcétera, pero hay algo que sucede allá atrás, en la trastienda, y eso es, se incrementa la explotación. Así que lo que estamos nosotros trabajando rumbo a este evento es justamente con autoridades. Tenemos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, un congreso internacional con organismos internacionales expertos en eventos
¿Cuándo
masivos.
¿Cuándo se va a realizar esto?
Es el 30 y 31 de julio, es por invitación.
O sea, no está abierto al público en general.
No. Vamos después a publicar todo lo que ahí se determine como la ruta de acción para que todo el mundo la conozca, porque tú, ciudadano que nos estás escuchando, eres muy importante en detectar, ¿no? Y saber, ah, ok, yo estoy detectando esto, sé que tengo que hacer esta llamada, sé que tengo que hacer el paso A, B o C. Pero este congreso es con invitación. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que estén autoridades de primer nivel, quienes toman las decisiones en lo que se hace y no se hace en el estado.
¿Qué sucede o qué ha sucedido en otros países con este tema cuando hay un mundial? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en Brasil? ¿Se activan redes internacionales de prostitución? ¿Se recurre a lo más profundo de la red de internet precisamente para conexiones? ¿O se, de alguna manera, se explota a las niñas que viven, radican aquí en Jalisco o en México?
Todo eso que dijiste, todo eso sucede. Nuestras partners son It's a Penalty y Stop the Traffic, con quienes estamos trabajando todo el Congreso Internacional, quienes tienen más de 22 campañas que han sido efectivas en eventos masivos, deportivos, como pueden ser las Olimpiadas, como puede ser el Super Bowl, como pueden ser los Mundiales. Y lo que ellos hacen y trabajan, la campaña con It's a Penalty la van a ver los jaliscienses a partir de enero o febrero del año que entra. Y este tipo de campañas justamente es para que abran los ojos ante esta problemática, para que todos en la ciudad estemos pendientes, estemos alerta, detectemos, denunciemos. Ellos han logrado en 22 campañas recuperar a más de 96 niños y niñas que tenían una denuncia de lo que le conocemos nosotros como el protocolo Amber, una denuncia de niño o niña desaparecido o desaparecida. Así que te puedes dar cuenta que es súper exitoso, porque con un niño que hayan regresado a casa, con eso ha valido la pena, pues tienen más de 96 niños y niñas recuperados. Y ellos vienen a Guadalajara, ellos llegan a finales de mes, ellos están en el Congreso y después regresan en enero para el lanzamiento de la campaña de lo que es el marketing social.
Es un tema escalofriante, muy delicado, porque, bueno, mientras se le da promoción a los eventos deportivos con este escaparate internacional, pues exactamente no estamos sabiendo qué sucede detrás con estos niñas, niños y jóvenes.
Así es.
Y es muy lamentable. Ellos son los que dirigen, entonces, los que protagonizan este congreso. ¿Qué otros especialistas van a estar participando?
Fin de la Esclavitud es la organización convocante del congreso, y vienen a participar de la ENODC, vienen de World Vision, vienen de Save the Children, vienen de UNICEF, está, por supuesto, el DIF Jalisco. Están estos dos organismos internacionales, vienen también de Colombia, de Libertas, viene un experto de Colombia en donde justamente habla de los flujos financieros, porque es muy importante observar los flujos financieros antes, durante y después del Mundial, porque ahí es también en donde se puede detectar mucho de lo que genera.
Dice Blanca Gómez que hay un lugar que le llaman Pueblo Viejo, Ahí reclutan a mujeres que rentan a sus hijos para estar en las esquinas y en semáforos, es decir, un asunto de mendicidad, que es una de las formas de trata de personas. Dice, no creo que la autoridad no sepa, porque hay rondines, sin embargo, pues parece que cierran los ojos. Martín Tejeda, en este país, aunque se dan las cosas, nadie mueve un dedo para solucionarlo. ¿Por qué creen que se dice que Puerto Vallarta es la zona romántica? Es lo que menciona Martín Tejeda. Gloria Pérez le pedía más información sobre este asunto de los trasplantes. Dice, los trasplantes son de vivos, de por sí la gente no dona y considera que esto puede empeorar la situación. También Mili Naveja pregunta si, dónde se está documentando la trata de personas para tráfico de órganos.
Lo primero que quisiera decirle a Martín es que él puede sumarse y ser de las personas que sí hacemos algo, ¿no? Desde capacitarse, desde aprender estos contenidos que nosotros damos, desde conocer lo que hace la organización. Yo quisiera tomar este punto importante, porque la trata de personas la estamos generando todas las personas con nuestro estilo de vida, nuestra forma de divertirnos, nuestra forma de consumir. Todo eso de alguna o de otra forma. A veces hay personas que nos dicen, no, pero yo sería incapaz de explotar a alguien. Ok, pero tú vas y compras las 30 temporadas de moda que salen. Y tienes 3 blusas blancas y compras la cuarta y la quinta. ¿Por qué no lo piensas dos veces? Si está muy barata la pieza que estás comprando, a alguien le está costando muy caro. Y eso tiene que ver con el fast fashion. Y eso tiene que ver con explotación en la industria textil. Ya tienes 3 blusas, mejor ve con tu amiga, vecina, comadre, con quien tú quieras, intercámbialas.
Rehúsa,
y le das una segunda
mano,
vuelta.
¿No? Que está además
y le das una segunda vuelta. Y hacemos esos eventos nosotros. Uh-huh. ¿Y sabes lo que significa estrenar? No es que la compres, es que la pongas por primera vez en tu cuerpo. Entonces tú puedes estrenar todo el tiempo que quieras.
Diana Flores Rojas, presidenta de Fin de la Esclavitud, Asociación Civil, muchísimas gracias. Vamos a estar pendiente de esta información y, por supuesto, del Congreso, muy importante, para tratar de prevenir y erradicar la trata de personas. Muy amable por la visita.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muy buenos días.
Buenos días.
Nos vamos, Víctor.
Gracias. Nos esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.